Alonso Zamora Vicente es la idea contraria a lo que uno tiene de un académico de la lengua. Lo visitamos en su bella y antigua casa de la calle de Carlos IV, en Madrid, y le preguntamos por la historia de la Real Academia Española, por la lengua, por su movilidad, por la renovación que los autores latinoamericanos le han dado. Selecciona música, al final, se nos olvidó, con un charlista de semejante categoría, de tal variedad de expresión, preguntarle por la música predilecta. Pero yo creo que lo que dice don Alonso Zamora Vicente en esta conversación es pura música.
Cuando hablamos por el teléfono, me dijo, usted no se preocupe, venga acá, que con frecuencia se me aparecen con ese chisme de la grabadora y yo hablo. Y entonces me pregunto si chisme, en ese sentido de aparato que graba cosas, está en el diccionario de la Real Academia.
Pues hombre, no lo sé, porque yo no me sé el diccionario de memoria, pero chisme con valor para todo. Un chisme es este aparato, es ese cenicero, es una silla que está ahí desvencijada, es el aparatito, el conmutador de la luz. Cuando no se encuentra el chisme es un remedio a vagos. Ajá. Cuando no se encuentra la palabra oportuna, se dice chisme y todos estamos de acuerdo.
Y es una palabra muy graciosa, ¿no es cierto?
Sí, efectivamente.
Nosotros todavía no la utilizamos en ese...
Era simplemente la maledicencia, la frase o...
Exacto.
No, eso también es aquí, pero... No, chisme... Para eso hay otras palabras. Usted sabe que los españoles hablamos bastante más, con más dureza que el americano. Somos aficionados a las palabrotas y esas cosas. Y para esos casos de la maledicencia, la murmuración, el traer y llevar para enemistar, etcétera, se emplean palabras más gruesas, que no se pueden decir por la radio, no está bien.
Sí, señor. ¿Hace cuánto está en su posición de, puedo llamarlo secretario o director de la Real Academia?
Secretario nada más.
Sí.
Aún hay clases. Pues yo creo que ya llevo... pues por lo menos 15, 16 años. Sí, yo soy muy viejo.
Ajá.
Eso sí, usted ha oído hablar de eso, de, qué sé yo, de... pues, en fin, de los libertadores, ¿eh? Fueron conmigo al colegio. Soy más viejo que un nudo.
¿Y cómo vino a dar a la Real Academia, señor Zamora Vicente?
Hombre, pues me buscaron. Yo no había pensado nunca ser académico, bien lo sabe Dios. Pero me buscaron en un momento en que la academia necesitaba, pues quizá lingüistas o dialectólogos, y buscarían uno y tropezaron conmigo. Eso es. Yo acabé en dialectólogo, la gente no se lo cree y cree que es una broma mía, pero mire usted, yo acabé en dialectólogo porque allá hacia el año, pues digamos, el año 42, al acabar la Guerra Civil Española, yo estaba en una situación pues un poco comprometida, dificililla, por ahí. Entonces arreglaron el plan de estudios y pusieron en las facultades de letras dialectología. Y me buscaron a mí, que no tenía nada que ver entonces yo con la universidad, porque la persona a quien le habían encargado de esas enseñanzas no se levantaba jamás antes de las 12 de la mañana. Y habían puesto la clase a las 11, ve usted. Y entonces buscaron un desventurado que madrugara un poco más y fui yo. Y ahí está, pues, y así acabé en dialectólogo. Como usted ve, las explicaciones del mundo son siempre muy... nunca son cosas profundas y solemnes, no. Al revés, tienen una razón pequeñita.
¿Y eso significa que desde su infancia usted ha tenido un amor especial por la lengua o por la dialectología?
Pues mire usted, podría parecer un lugar común y podría parecer... claro, pero creo que sí. Yo creo que a estas alturas de mi vida, ya tan carcamal como estoy... de lo único que yo sé es un poquito de español. Nada más.
Y lo dice con modestia, de manera que para estar acá yo creo que sí ha de saberlo. Y ahora voy a preguntarle por la mecánica, si tal es la palabra, de esta institución tan venerable que tiene, ¿cuántos años, señor Zamora Vicente?
Pues tiene ya 270 y tantos, ya es vieja también. Sí.
Sí. ¿Fue creada por quién?
Por Felipe V, el primer rey Borbón. Bueno, decimos esto porque es la tradición de los estudios históricos poner las cosas bajo un reinado, un membrete que acusa un periodo. La realidad es que la Academia fue una fundación privada. Privada de un señor que por ahí anda retratado, el Marqués de Villena, que era un humanista, un hombre de la cultura renacentista, gran militar, fue virrey en varios sitios, en Nápoles, en Aragón, en Navarra, y que representaba en la nobleza a sus 60 años, pues ese concepto de ideal del hombre del Renacimiento, que conoce las letras antiguas, que domina las lenguas viejas, algunas modernas, y que entiende de literatura, y a la vez es un militar y político excelente. Estas gentes pues vieron hacia 1708-1710, con la venida de los Borbones a España, España se vistió de francés en todo, fulminantemente. Se decían las cosas en francés, parecían más elegantes, la moda era francesa, las comidas eran francesas, en fin, todo era francés. Y esta gente se alarmó y dijo, hombre, porque figúrese usted, el marqués de Villena pues, tenía ya los 30 cuando se murió Calderón. Es decir, que él ha estado viendo el Teatro de Calderón como usted y yo vemos hoy a Sofía Loren o cualquier cosa así, ¿no? Y idearon, al ver la transformación tan enorme que sufría la lengua, y tuvieron la idea de salvarla, de dar testimonio de que aquella lengua había sido así como era. Nunca les pagaremos bastante el esfuerzo que hicieron, porque gracias a ellos podemos seguir entendiendo a los clásicos.
Y que es muy interesante que haya nacido, es una paradoja, pero una paradoja feliz que haya nacido la Real Academia bajo el primer Borbón, ¿no es cierto?
Imitaba las costumbres francesas también, en cierta forma, porque la estructura y las cosas de la academia recordaban la academia francesa.
¿Usted cree que el castellano entonces se afrancesó un poco por la influencia?
Bueno, y mire, también yo no me rasgo las vestiduras por esas cosas. Uh-huh. Al cabo de los años 1000, van las aguas por donde solían ir. Esto también se dirá en Colombia, supongo. Uh-huh. Y queda siempre una huella. En estos momentos de crisis, en épocas a veces largas, cada vez más cortas, porque todo es mucho más rápido, queda siempre huella de eso en la lengua, pero la lengua no se altera tanto. Y además las lenguas poco a poco se van pareciendo más, porque estamos asomándonos a un humanismo nuevo de base científica, técnica, y eso pues se hace de todas partes. El peligro que tenemos ahora es que hasta hace muy poco cualquier invento de tipo científico, cualquier descubrimiento en las ciencias de la naturaleza, el mundo sideral, en fin, esas cosas se hacía recurriendo, para designar el fenómeno o las cosas, se recurría a las lenguas antiguas, a las lenguas sabias, y linajudas, al griego y al latín. Pero ahora ya no se hace eso, y se hacen unas cosas, unos giribeques ridículos en un inglés a veces de pasillo, ¿no? Esto es lo que nos alarma, porque esto puede provocar una especie de disgregación según las distintas fuentes de acceso de lo nuevo, ¿verdad? Y es el esfuerzo en el que la academia está ahora comprometida, en mantener la unidad de la lengua dentro de la enorme geografía que habla español. Sí.
¿Y esa unidad cree usted que se enriquece con los, me imagino, no sé cuántos centenares de americanismos que ustedes aceptan o utilizan o santifican, digo yo, cuando ingresan al diccionario?
Claro que se enriquece la lengua, naturalmente. Mire usted eso. Y ahora, claro, a pasos agigantados. Mire usted, la literatura hispanoamericana durante mucho tiempo, hasta hace muy pocos años, era en realidad una voluntad de existencia y nada más. Ha habido una enorme preocupación de mantenerse dentro de un purismo muy exagerado, de... Bueno, en realidad había habido grandes escritores que no han escrito español. Han escrito la lengua de Cervantes, que es otra cosa. Uh-huh. Pero desde hace unos 20-30 años, es la edad que tiene mi chico más joven, que nació en Buenos Aires cuando yo andaba por la calle con Julio Cortázar, ¿no? Pues los hispanoamericanos se han decidido a escribir como hablan. y acudir a las fuentes vivas de su lengua. Por eso es el brillo espléndido de la literatura hispanoamericana ahora. Y todo eso pues no lo pueden hacer con la lengua vieja, porque no dirían nada. No les servía de vehículo para sus deseos y sus sentimientos y sus pasiones. De forma que han dado una vigorización extraordinaria a la lengua, y todo eso es de cualquier lugar donde se hable español, no es de ellos solo.
¿Camilo José Cela no ha hecho otro tanto en España, diría usted?
Camilo ha resucitado ciertas parcelas del habla que estaban arrinconadas por, digamos que por tradicionalidad, por falsos pudores. Mire, yo creo que después de la guerra española y como consecuencia de la guerra, hubo una especie de relajación de cierto tipo de formas. Por ejemplo, las pérdidas del tratamiento. Ahora todos nos tuteamos y a mí a veces me siento muy mal en esos tuteos que oigo de la gente que tutea así de buenas a primeras a un camarero. Y el camarero pues contesta también con el tú en muchísimos sitios, ¿no? Se alteraron por razones políticas pues los contenidos de las salutaciones, de muchas cosas. Y una de las cosas que la vida militar y falta de normas, digamos, burguesas, que es lo que imperó en la zona republicana, pues puso en evidencia esas parcelas de la lengua un poco... En el siglo XIX se decían tabernarias. Digamos ahora, pues, el argot, las jergas, las lenguas crípticas de la delincuencia, de los gitanismos... Pero al lado de eso, Cela también ha ido a las frases, lengua vulgar del pueblo, y ha empleado en su escritura muchísimas voces que son patrimoniales, nuevamente patrimoniales, pero que estaban olvidadas en la lengua de las ciudades, sino que estaban solamente en los campos. Y ha hecho una labor integradora espléndida, sí, espléndida.
Qué bien, señor Samuel Vicente, ahora que se cumplirán 500 años del descubrimiento de América. Antes habrá una nueva edición del diccionario con todos los americanismos incorporados.
No, todo no, será imposible, será Dios imposible. Mío, entonces serían miles de tomos.
Sí, sí.
Fíjese usted. Además es que, claro, esto de los americanismos, en la forma en que se hace el diccionario, pues hay muchísimos americanismos que están en el diccionario ya de siempre, porque son voces arcaicas o con una derivación semántica corta. Pero, no, vamos, habrá otra decisión por lo pronto, sí. Y los americanismos ahora entran a raudales porque, no sé si usted sabe, que la Academia Española desde hace ya unos cuantos años no es una entidad así aquí aislada y decorativa y está situada en un pedestal y con gesto napoleónico y aquí espera, no, no. Somos un número más en una asociación de academias de la lengua española. Lo que ocurre es que la comisión permanente de asociación funciona en Madrid. Y eso se mantiene así, pues en fin, pues digamos que sin modestia o con modestia, como usted quiera, por el prestigio de la corporación madrileña. En estos momentos el secretario general de la comisión permanente es un colombiano.
¿Ah, sí?
Don José Antonio León Rey. Ajá. Los puestos esos los designa el Congreso de Academias. Nos reunimos cada 4 años en una ciudad del mundo hispanohablante y ha habido 8 congresos. Y el primero fue en México, que es donde se ideó el hacer la asociación. El segundo fue en Madrid, el tercero fue en Bogotá, el cuarto fue en Buenos Aires, que es de donde salió ya la asociación, tal como está hoy concebida. Y vamos, después de Buenos Aires vino Quito, después de Quito Caracas, después de Caracas Santiago de Chile, y el último que fue en Lima.
El último en Lima. ¿Y a los últimos ha asistido usted? ¿A los últimos en los 15 años?
Bueno, yo he asistido a 3 de esos. He asistido a Quito, a Caracas, a Santiago y a Lima. 4. 4, mire, ¿ves? Cuando yo le decía a usted que yo soy muy viejo, 4.
Señor Zamora Vicente, esta bella sede, ¿qué orígenes arquitectónicos tiene? ¿Cómo podría denominarla?
Bueno, pues mire, usted, esta casa tiene ahora una gran desgracia, no lo diga usted porque me van a atacar por ahí, y es que ha sido declarada monumento histórico artístico. Eso quiere decir que tendremos muchísimos problemas para levantar un baldosín, para arreglar una avería de los desagües. La casa es centenaria, va a serlo oficialmente dentro de 2-3 años. Y esto se hizo, la academia funcionó antes en muchos sitios, en primer lugar cuando se fundó en la propia casa del fundador, que elevó su biblioteca, etcétera, la casa. Y después han dado por los sitios, donde estuvo más tiempo, si usted conoce Madrid, donde está la Academia de Ciencias, en la calle de Valverde.
Sí.
Y luego le hicieron esto, la corona regaló el solar, porque todo esto era el sitio real del retiro, del buen retiro, hasta el Prado, Cibeles.
Sí.
Y la casa la hizo la Academia con sus fondos, una cantidad, vamos, ridícula para lo que estamos acostumbrados a ver ahora. Es una cantidad que puedo leer yo con ceros, fíjese lo corta que será. Pero en cuanto veo 3 ceros a la derecha ya me mareo. Bueno, pues claro, se nos ha quedado para las necesidades modernas pues tanto inservible. Lo vamos, todos los años hacemos obra para ir sustituyendo las cosas más combustibles, las maderas que se han podrido, las... Ahora tenemos que hacer obra porque tiene unas grandes claraboyas que están rotas en varios sitios y llueve. Casa vieja, todos son goteras, también se dirá en Colombia, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y los desagües que van empotrados en esos muros tan inmensos, fíjese. Muros de más de 1 metro. Y la obra que va a haber que hacer hasta encontrar dónde está el roto o qué sé yo, pues no quiero ni pensar. Pero claro, el tiempo pasa y lo destroza, sí.
¿Y cuándo se publicó el primer diccionario de la Real Academia?
Pues en 1726, me parece.
¿Y desde entonces cuántos van?
20 ediciones. 20. Pero bueno, la Academia ha publicado más cosas. La Academia prácticamente vive de sus publicaciones. La Academia tiene una revista, el boletín, que es, vamos manteniendo con mucho interés, porque por el intercambio hace que nuestra biblioteca esté al día en muchas cosas, las revistas científicas de todo el mundo. Luego publicamos una colección de anejos de ese boletín que ya lleva 40 y tantos tomos. Publicamos el diccionario histórico, que es una obra extraordinariamente importante, y además el diccionario manual, que es un diccionario así pues ad usum delphinis, con muchos monigotitos y cosas de esas. Bueno, y luego hay más libros aparte. Una de las cosas más importantes de nuestras publicaciones son las ediciones facsímiles. Ahora, este año que acaba, hemos sacado 2. Una de un tomo cervantino, porque queremos tener siempre las primeras ediciones de Cervantes en facsímil. Ha salido el tomo del teatro. Y ha salido, otra de nuestras preocupaciones es la de salvar los viejos libros preciosos que la gente maneja mal y que se pueden estropean, ¿no? Y hemos reproducido el códice, el más importante que existe, de las obras de Berceo, que es nuestro, que ha sido una, en fin, que nos ha costado mucho esfuerzo y mucho dinero, pero ahí está.
Música del padre Soler para enmarcar el nacimiento de la Real Academia de la Lengua de España, de Mauricio Rabel después y de Alban Berg, la que escuchaban. Personalidades de la música de nuestro tiempo a quien conoció personalmente, Alonso Zamora Vicente, secretario de la Real Academia, con quien conversamos en su despacho en Madrid.
Ustedes, los académicos, se reúnen creo que los jueves en la tarde, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiempo dura? ¿Cómo es esta reunión que se imagina uno tan solemne y que a lo mejor es divertidísima si todos hablan con usted?
No, normalmente son un poco aburridas, pero sí, a veces son muy divertidas, claro. Uh-huh. No, la academia se reúne, trabaja en comisiones, hay muchas comisiones. Son de gramática, de vocabulario, de diccionarios, de vocabulario técnico, de vocabulario de ciencias humanas, comisión de gobierno, tiene después una comisión, hasta hace muy poco, ya suprimió, acaba de suprimir, de la versión de los textos litúrgicos, tenía, en fin, y luego la academia en pleno estudia y mira las propuestas de las comisiones 2 horas en la semana, los jueves.
Los jueves.
Las comisiones funcionan los demás días, cada cual a su hora, ¿verdad? Se reparte. Y allí se discuten pues problemas que pueden plantearse a la academia, que piden informes, que piden cosas, que hay que hablar de esto del otro, o que se discute sobre todo de las nuevas aportaciones a los diccionarios, claro.
De las nuevas voces. Y hay voces que tardan varias sesiones en entrar y en ser rechazadas.
Claro, muchas, ¿sí? Sí, porque la gente discute y se devuelven a la comisión, igual que en el Parlamento, hay su oposición y sus sí. Votos de apoyo, sí, sí.
¿Cuál es una de las últimas que ha ingresado, señor Zamora Vicente? Así una voz bien extraña que haya sido aprobada recientemente.
Pues mire usted, no sé qué decirle, porque están entrando muchas que para mí son absolutamente misteriosas, del campo científico. Uh-huh. Yo eso lo acato por dogma de fe, ¿verdad? Uh-huh. Pero incluso de la lengua corriente y popular, pues mire usted, una muy divertida, caramba, si no fuese trágica, la expresión al paredón, que supongo que también existirá en Colombia.
Sí, en toda Latinoamérica existe, pues, y desgraciadamente se practica.
Bueno,
de pronto.
Es de eso, que es viejo, es de las luchas civiles del siglo XIX,
¿sí?
No estaba recogido en el diccionario.
Ah, no estaba en el diccionario. No.
Y ahora sí. Pues lo hemos puesto, porque la expresión Paredón, pues lugar con Pareo sin ella, donde se ejecuta a una persona. Y en la frase al Paredón, una locución de tipo adverbial, pues expresión para pedir la ejecución de una persona, muchas veces sin procedimientos legales.
Claro, y qué bien dice usted, con o sin pared de fondo, ¿no?
Claro.
Como en el cuadro de Goya, que
normalmente eran las paredes de las tapias de los cementerios, eso sí, porque querían ahorrar el viaje, ¿verdad?
Sí.
En fin.
Señor Samora Vicente, en Colombia ahora se está utilizando mucho, y aún en la prensa, que parece que es una de las bien escritas, cosas que a mí, no sé, sin ser un cultor de la lengua, pero admirándola y queriéndola, me parecen extrañas. A ver qué me dice usted. Privatizar, estatizar, sí, por ejemplo, y concientizar. Sí. ¿Usted qué me dice de estas tres barbaridades?
Bueno, hasta cierto punto. Evidentemente son feas, claro. Pero, mire usted, el uso es la gran autoridad en la lengua. Y la lengua románica, moderna, todas han heredado del latín. El latín creaba verbos nuevos a base de sustantivos o de adjetivos, mandándolos o bien a la primera o bien a la cuarta conjugaciones. El esquema ar, el esquema ir. En realidad, para las lenguas modernas, solamente sigue teniendo esa cualidad la primera conjugación. Una que podemos hacer verbos en ar con una tranquilidad fabulosa, ¿no? Nos sentamos en la mesa a charlar, pues mesear, butaquear, igual que el sufijo arius, podemos un tranviero, un tranviario, cosa que no existe, un camandulero, un señor que está siempre con camándulas, con años, en fin, esas cosas. Ahora, lo que ocurre es que muchas de esas voces entran por vía periodística, por vía, digamos, erudita, que resulta erudita, ¿sí? Y hay siempre lejos un reflejo, un recuerdo de una lectura de trozos en inglés. Y claro, entonces lo más cómodo es traducir así a la ligera. Y traducir a la ligera no es crear, sino ir a zaga, ir a rastras. Pero mire usted, ¿qué le vamos a hacer? Nadie piensa cuando come jamón que el jamón es un galicismo. Bueno, jamón, la palabra jamón. El jamón no es galicismo.
El jamón es el de acá, ¿no?
Y el mesón, por ejemplo, pues es otro galicismo.
Que uno cree que mesón es lo más castizo, ¿no?
Pues ¿no? Ya está en la lengua del siglo XIII, ya. Es uno de los galicismos más viejos. El español ha tenido...
Tomado de maison, de la palabra francesa,
la
sí.
Maison, la casa. El español ha sufrido unas invasiones de galicismos muy grandes en distintos periodos. La más grande fue en la Edad Media, a través del Camino de Santiago. El Camino de las Peregrinaciones, pues, se fue llenando de... Bueno, todavía en muchísimas ciudades del camino hay calle de francos, plaza de francos, corral de francos, una de las calles más bonitas de Compostela es la calle del Franco.
Claro. Señor Samora Vicente, y así, cuando España tuvo tan inmenso, tan grande, tan incomparable poder político y mundial, otras lenguas se corrompieron, lo digo entre comillas, por la penetración del castellano en ellos.
Entraron muchos castellanismos. Es muy curioso eso, ya ve usted, porque la mayor parte de las voces extranjeras en España son cosas. Y las en el español. Y en cambio, la mayor parte de los hispanismos en otras lenguas son conceptos. Conceptos que van desde la conducta hasta la vida espiritual. Por ejemplo, una de las cosas que más se valoraba en la vida cortesana europea era la disinvoltura, dicha de los italianos. Pues es español purísimo. Y con ello se admiraba pues la conducta personal del noble español, su elegancia, su severidad ante las cosas, muchas de esas cosas, ¿sí? Thank you.
estos retratos tan estupendos que usted tiene en su oficina, ¿quiénes corresponden?
Pues mire usted,
más o menos.
Sí, yo sé. Los señores han sido directores de la academia. No todos, pero por ejemplo este no lo fue. Este es un retrato que nos acaban de regalar, que es un espléndido retrato de Federico García Sanchiz. Es obra de Manuel Benedito, un excelente retratista del primer tercio de este siglo.
Y don Federico fue muy querido en Colombia porque nos estuvimos con sus charlas durante muchos años.
Aquí tenemos dos cuadros espléndidos, que son este, que es un Vicente López, que es el Conde de Cheste. Es el hijo del último virrey del Perú. Nació en Lima.
Ah, sí.
Vino de niñito chico a España. Y aquel, que es el Marqués de Molins, que es un retrato del primer madrazo, de Federico de Madrazo.
Federico de Madrazo.
Eso es. Sí.
Y hay un gran retrato de don Miguel de Cervantes en la sala de...
Sí, ese retrato está ahí, pues, un poco por... No sé, pues, por costumbre, por hábito, ¿no? El soneto precioso de Garcilaso, por hábito del alma misma os quiero, pero vamos, es falso.
es falso.
Si yo no le puedo engañar a usted, pero cumple un papel allí, al fin y al cabo. ¿Sí? Además, todo el mundo se ha acostumbrado ya a ver esa imagen, esa cara de Cervantes, y al fin y al cabo, pues después de 100 años, todos calvos, ¿no? Pues, ¿cómo sería el pobre Cervantes? Porque en la descripción de su retrato que él mismo hace en el prólogo de las novelas ejemplares, pues hay una gran mezcla de ironía, de socarronería, quizá de verdad, y también de maestría literaria, de forma que no... pero evidentemente eso es una cabeza pues que quiere repetir aquellos rasgos de las ejemplares, que lleva la ropa del tiempo, de manera que no, pues ahí está bien.
¿Los académicos son siempre el mismo número? ¿Es un número preciso?
Fijo, un número fijo.
Fijo, sí, un número fijo.
Hace unos años ya con la monarquía actual hemos reformado el estatuto y seremos 46 cuando estén todas las plazas cubiertas, que hasta ahora no lo están.
Hasta ahora no lo están. Pero ha habido momentos en que han estado...
No, los 46 nunca.
Ah, no.
Eran 36. Y las 36 sí, han estado normalmente siempre.
O sea que hay...
siguen estando, claro.
Hay 10 nuevas.
10 nuevas. Y se van cubriendo a 2 por año. Pero siempre que no haya vacantes de las tradicionales.
Exactamente. ¿Y hay un mínimo de edad?
No hay... Hay un máximo de edad para tener puestos de mando en la academia.
Ajá. ¿Y se son elegidos, se eligen entre los mismos académicos?
Rigurosamente. Lo presentan 3 académicos, firman su candidatura, nos explican quién es, claro que generalmente sabemos todos quién es, pero y después se vota, es estrictamente democrático, siempre ha sido así.
Yo le estoy quitando tiempo, pero no quiero desaprovechar una oportunidad que uno tiene muy pocas veces de venir desde Bogotá y tener el placer y el privilegio de ser recibido por usted hasta completar el término de este cassette. Que sé que está en la Real Academia, ya está.
Eso ahí. Es un chisme muy bueno, ¿eh?
Claro.
Yo tengo miedo, explotan de cuando en cuando.
La palabra cassette, que fue incorporada creo que en la penúltima
edición.
Sí,
cassette.
Cassette, con E, ¿no es cierto?
Claro, como carrete y como volquete, y como tirabeque y como tantos más.
Exactamente. Y entonces, sus hábitos de trabajo. O sea que usted viene aquí por las tardes y el resto de la mañana me imagino que está siempre pensando en la lengua o no necesariamente.
Hombre, hay que pensar en muchas más cosas, que la vida está, como dicen los andaluces, muy asusadilla, ¿eh? No, está bastante fastidiada.
Sí.
No, hombre, uno piensa en su trabajo personal de vez en cuando. Ahora, a mí la academia me absorbe muchísimo.
Su tiempo completo.
Muchísimo, ¿no? Porque son muchas las teclas que hay que tocar, y la relación con Hispanoamérica, los problemas de aquí, la correspondencia, preparar las comisiones, pero mucho, no se acaba nunca.
Mantienen relaciones con las otras academias, claro, similares. Claro. Yo sé que hay una academia francesa, naturalmente.
Sí,
no sé cuál es el equivalente en Inglaterra.
Una cosa de cortesía, no existe.
No
una
existe,
cosa
¿no?
de cortesía, de... Sí, claro, hombre. Nosotros estamos en el mundo con todas sus consecuencias.
Entonces, quienes velan por el diccionario entre los ingleses es el mismo Oxford, el
sí,
mismo diccionario.
Sí, eso. El inglés no se preocupa mucho de esas cosas. Como puede hacer muchísimos compuestos y salen, se entiende.
Ajá. Uh-huh.
Pero, figúrese usted, el problema del inglés del otro lado del mar, etcétera. No, no. Esto responde a una concepción de la vida cultural de determinado tiempo, ¿verdad? Y la academia esta pues se va modernizando constantemente. Ha sabido siempre estar al día la academia. Ha tenido, claro, pues periodos de como toda institución humana, pues de error o de vacilación, pero normalmente esta casa sí, va al ritmo de su tiempo.
Exactamente, porque la imagen que existió era que era muy cautelosa, y usted lo explicó en esa entrevista que yo le comentaba, que no había tal cautela, porque había un montón de palabras que no necesariamente tenían que estar en el diccionario, pero que se podían utilizar.
Todas las que quieran, y además nosotros las publicamos en los otros diccionarios. Lo que pasa es que el diccionario usual tiene un valor normativo.
Exactamente.
Y se emplean los tribunales de justicia, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y no se le puede tocar alegremente porque a un señor diga, hombre, pues qué bonito. Pues no, porque no...
Exacto. Y ese valor normativo, naturalmente, está sujeto a la interpretación que le den los doctos. Usted también dijo en esa entrevista algo que me llamó la atención. Siempre se dice entre las personas que utilizan los diccionarios que el Oxford es el más rico, el más numeroso en voces de todo el mundo. Y usted decía, eso no quiere decir que la lengua sea la más rica ni más numerosa.
Eso es una cosa vieja, de gente que discute en las tertulias, que no tiene mejor cosa que hacer. Yo, a todos los que me vienen con esas cosas, ¿quién tiene más palabras? Yo me busco los bolsillos, pues yo no tengo ninguna. Uh-huh. ¿Pero sabe usted lo que quiere decir tal cosa? Una cosa sencilla, elemental, badil, por ejemplo. ¿Sabe usted lo que es un badil? Una palita para mover la lumbre en los viejos braseros.
No recordaba esa palabra.
Claro, como usted ya pertenece a la época de las calefacciones lujosas. Eso es usted. Bueno, pues no, esas son... Y mucha gente pregunta eso y nos dice... Hay la beatería del número, de la prepotencia, de... Esa gente que se preocupa de esas cosas tiene un oscuro sentimiento de estar colonizada. Colonizada culturalmente. Y eso, pues... Yo creo que cuando tengan ese sentimiento es mejor que lo disimulen. Nadie les pide que se desnuden ante uno.
Está muy bien. Ahora, desde el punto de vista de ciencias, pues es natural que en una época en que ellos han llevado el avance tecnológico hayan creado una...
Naturalmente. Eso es lo que yo digo siempre. El día que se cree ciencia en español, que sea el invento, el hallazgo, la teoría nueva, la nueva difusión, lo que sea, hecha por españoles, vamos, por gentes que habla español, se llamará en español, lo bautizarán en español. Uh-huh. Ahora, mientras no sea eso, pues con la cosa viene el nombre y tenemos que someternos. Vuelvo a lo que le dije antes, que normalmente, hasta hace muy poco tiempo, para bautizar esas cosas se seguía recurriendo a las lenguas clásicas, pero ahora ya no se hace eso y claro, hay que tener mucho cuidado.
¿Hay colombianismos que recuerde con particular afecto porque le hayan hecho gracia?
Pues no me acuerdo de ninguno, hijo. Sí. Pero hay muchísimos porque la Academia Colombiana publicó un vocabulario de colombianismos muy simpático, muy bien hecho. Y yo creo que prácticamente ha pasado casi entero al diccionario en estos tiempos. Y ahora no me acuerdo.
No necesariamente, clarísimo. Finalmente, señor Zamora Vicente, si quisiera, esta charla no necesita ninguna música de ilustración, que su propia palabra y su voz han sido tan buenos como la música. ¿Qué quisiera que escucháramos en el programa de música? ¿Qué se le venga a la cabeza ahora, a la memoria?
Mire, eso de la música es una especie de medicina. Igual que siempre tenemos cerca una aspirina. Digo aspirina por decir que es un medicamento universalmente conocido.
Claro.
Pero hay quien siempre está tomando, ¡ay, me voy a catarrar! Y se toma una vitamina C. Y se toma Dios sepa el qué. O me compra, que vaya usted a ver qué tiene, ¿no? Yo creo que las músicas tienen un acoplamiento muy justo con la situación de ánimo, ¿no? Y que esa gente que dice, ¡oh! Y se despeina. ¡Oh, Mahler! ¡Oh, Beethoven! Y a veces dicen un Beethoven en una lengua extrañísima que nadie lo entiende. Beethoven y ya está, como decimos todos. Y pues lo hacen un poco, pues digámoslo, por afectación, por cursilería, ¿no? Probablemente yo también tengo mi afectación y mi cursilería. En mi familia somos muy musicantes, mucho. Yo tengo un hijo que es músico ilustre, se dedica a la música antigua. y hacen cosas preciosas. Y yo, pues, cuando no tengo que pongo música de mis hijos, claro. Porque yo iba a Juan de la Encina, yo iba a Mudarra, yo iba al de Rábano y al Padre Vitoria, y me quedo además, como si dijésemos, saturado de cosas que me valen para mi quehacer, mi trabajo, y además las canturreo. Ahora ya canto muy mal, porque ¿sabe usted el gran enemigo del canto? La máquina de afeitar. Antes, cuando uno se embadurnaba, se cantaba constantemente, pero ahora con la máquina imposible cantar, ¿ve usted? Prodigios de la técnica. Y ahora yo sigo prefiriendo, para los momentos en que puedo trabajar, que siempre trabajo con un poco de música, y entonces pongo esos señores así un poco, Bach, Telemann, Albinoni, Corelli,
los que se llaman barrocos,
esto, ¿no? Es, sí, me suena así un poco, sí. Pero después a mí me gusta muchísimo la música de Stravinsky, la música de Schoenberg. Darius Milhaud me ha entusiasmado siempre. Alban Berg, que yo conocí.
¿Usted conoció a Alban Berg?
Y a Hindemith también.
¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Y a Alban Berg cómo lo conoció, señor?
Pues por cosas de casualidad, en un concierto, sí. Y a Hindemith lo conocí el otro día en París, hace bastante tiempo, sí. Y no ve usted que si es que soy muy viejo, ya se lo he dicho, yo he sido profesor por media Europa. Y bueno, y qué sé yo. Y además tengo una debilidad musical, esa es la manía, el capricho, que es Ravel. Ravel, al que conocí también.
Ah, ¿conoció a Ravel?
Sí, era un hombre muy bajito, sí, encantador, finísimo.
¿Lo conoció en París?
Aquí en Madrid, aquí en Madrid, en la residencia de estudiantes.
Ah, qué bien.
Sí, sí, y yo siempre digo que al bolero le debo una cátedra.
Ajá.
Sí, sí, es una manía muy graciosa, pero que la gente se ríe mucho, pero que es verdad. Mire usted, yo estaba haciendo unas oposiciones, ese proceso complicado y largo de unas oposiciones a cátedras, y estaba solo en Madrid, y vivía un poco a salta de mata, porque vivía en la casa de mis padres, pero mis padres estaban de veraneo, y yo estaba solito aquí. Y tuve en un ejercicio, pues, una intervención disparatada, disparatada, que he procurado corregir después calladamente a lo largo de mi vida, porque me metí por razones pasionales con un escritor muy mediocre que no le voy a citar a usted ahora. Y yo entonces me equivoqué, fui injusto con ese pobre escritor, que ya harto tenía con ser tontaina, ¿verdad? Y yo entonces di, por supuesto, en el tribunal estaban personas que habían sido amigas suyas. Yo di, por supuesto, que yo no volvía a salir en aquellas listas. Me dediqué a pasear, a callejear, a ver escaparates, pensando en marcharme con mis padres un par de días después. Y entré en uno de estos grandes almacenes que hay en la Gran Vía, donde siempre había una música en el aire. Y yo dije, estas cosas de niño, por completo. Bueno, yo tenía 20 años, 21. Y, hombre, si ponen una cosa que yo conozca, voy a estar en las listas. No había acabado de hacerme yo ese razonamiento, o lo que sea, cuando empieza a sonar el bolero de Ravel.
Ajá.
No el bolero, bolero, sino una versión que fue la que divulgó la película famosa aquella de Ginger Rogers. Bolero, se llamaba.
¿Ah, sí? ¿Con Ginger Rogers?
Con Ginger Rogers.
Ah, sí, sí.
Bueno, y entonces yo me eché a reír y dije, hombre, pues qué bien, voy a estar en las listas. No le concedí importancia, puesto que yo mismo no creo en nada de eso. Pero mire usted, yo estaba solo en mi casa. Era el calor pleno de agosto y dormía con el balcón abierto. Toda la noche alguien estuvo silbando de mi balcón el bolero de Ravel. Me asomé varias veces, no veía a nadie. Me volví a acostar, volví a sonar el bolero. Lo menos 4 veces me levanté. Y a la mañana siguiente, bien temprano, yo estaba en las listas.
¡Ah, qué bien!
¿No? ¿Se da cuenta? Así que fíjese usted si no le debo yo una cátedra a Ravel. Thank you.
Alonso Zamora Vicente, secretario y director de la Real Academia de la Lengua en España, lo menos parecido a la idea que uno tiene de un académico. Lo imagina como en los cuadros del Greco, todo vestido de negro, y si no de negro, por lo menos de corbata, estaba con su buena chaqueta de cazador y con lo que se llama un suéter de cuello alto. Totalmente informal, encantadora persona, hombre cultísimo, quien no le teme a las lenguas nuevas y a los americanismos que su diccionario ha venido aceptando. Julio de la Rúa en la edición sonora. Para todos ustedes, muchas gracias, y gracias sobre todo a él por habernos recibido en su ilustre casa de la calle de Carlos IV, donde está la sede de la Academia, en el número 4 de Madrid.